Son las 5, las 4 si nos escuchan desde Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos muy pendientes del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. Ahora es el turno de los grupos parlamentarios. El líder de Vox, Santiago Abascal, hace ahora uso de su turno de réplica. El PSOE ha decidido que no sea Pedro Sánchez quien replique al candidato a la presidencia del Gobierno y en su lugar ha salido el diputado Óscar Puente. Con un tono bronco, Puente se ha referido a las peticiones de transfugismo que han hecho desde el PP para conseguir los 4 votos que le faltan a Feijóo para ser investido presidente.
Una advertencia a usted, señor Feijóo, y a toda la derecha de este país, la política, la mediática y la económica, si es que pudiera establecerse algún distingo entre ellas. Pierdan toda esperanza de quebrar a este Partido Socialista Obrero Español.
El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha centrado su discurso en defender la, ha dicho, igualdad de todos los españoles sobre los intereses separatistas de algunos y se ha fijado 3 grandes objetivos.
Lograremos 3 objetivos. Primero, contribuir a la actividad económica y a la creación de empleo con captación de nuevas inversiones y patrimonios extranjeros. Segundo, hacer más atractiva la vida en el rural con una política de impuestos cero en estos entornos. Y tercero, mejorar la equidad de las cargas tributarias, sobre todo buscando el alivio de las familias con menos recursos y las clases medias.
En el plano económico, Feijóo ha desgranado sus propuestas en torno a 5 ejes principales. Un pacto de Estado por el saneamiento de la economía, otro por las familias, otro para apuntalar el estado del bienestar, otro por el agua y un quinto pacto de Estado territorial. Propone rebajas fiscales selectivas para el rural, el empleo, el emprendimiento y la inversión empresarial en digitalización y transición ecológica. Feijóo ha propuesto medidas para las familias con más dificultades.
Reducir el impuesto de la renta a las rentas bajas y medias, con ingresos de hasta 40.000 euros, para compensar la carga adicional que la inflación ha provocado en este impuesto durante estos años. Extender temporalmente la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y la conserva. Y hasta que no se controlen los precios, mantener el resto de medidas vigentes contra la inflación. El tipo reducido de IVA de electricidad y gas, la ayuda de 200 euros para los más vulnerables y la gratuidad del transporte público, eso sí, de acuerdo con la renta de los usuarios del transporte público, señorías. Acordar con las entidades que los recursos que destinan al impuesto de la banca se inyecten automáticamente a las familias que no pueden afrontar la subida hipotecaria. Cambiar el procedimiento de ingreso mínimo vital que hoy deja fuera a 2 de cada 3 potenciales beneficiarios.
También ha propuesto garantizar la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, una bolsa de horas para atender a la familia, más oferta de suelo para hacer vivienda para jóvenes y más personal para atención primaria. Precisamente el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha exigido hoy estabilidad y confianza para que los empresarios puedan seguir desempeñando su trabajo, ya que tras las críticas recibidas ha recalcado que las empresas tienen que ganar dinero.
Los empresarios tenemos que exigir estabilidad. Tenemos que exigir diálogo. Diálogo desde la moderación. Y España ha votado moderación. Y nosotros lo que sí voy, y lo digo y lo vuelvo a decir, y nosotros lo que sí estamos es dentro de lo que es la unidad del país, que es la lógica que tenemos que defender. Es ridículo que hablemos de la unidad de Europa y no queremos hablar de la unidad de nuestro país. Hablamos de un marco, que es la Constitución.
Y nos vamos a Barcelona, donde ha comenzado BioSpain, un foro sobre biotecnología con cifras importantes en la economía española y competiciones para el próximo gobierno. Miguel San Martín.
El director general de Asebio, Jon Arocena, ha pedido al nuevo gobierno que salga de las urnas del 23 de julio mantener el entorno macro de estabilidad para favorecer la inversión en biotecnología y también en la colaboración público-privada. Ha reconocido que este 2023 se ve cierta desaceleración en la llegada de dinero al sector que ya se vio en 2022. Partíamos de unas cifras de 180 millones de euros en el año 2021, influido por la pandemia, 142 millones, ya prácticamente 40 menos en 2022, y en este 2023, como ha dicho, se ve esa cierta ralentización. Dice que los fundamentales del sector son sólidos para recibir inversión foránea y que esta situación transitoria de incertidumbre espera que se resuelva dentro de poquito para que vuelva a fluir esa financiación. También han destacado que hace falta ese acceso a la innovación, que es complejo y que las pymes lo tienen todavía un poquito más difícil.
Gracias, Miguel. Pues con esto les dejamos con más información con Rocío Arbiza, Mercado Abierto. Buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos pasan ya de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Seguimos muy pendientes de la actualidad política, en este caso en el Congreso, en esa primera sesión de la sesión de investidura de Núñez Feijóo. En el Congreso tenemos la actualidad política. En la actualidad económica, ¿dónde está ahora mismo? Bueno, pues tenemos caídas generalizadas en los mercados de renta variable, tenemos repuntes en los rendimientos de los bonos. El español a 10 años alcanza ya cotas del 3,88%, se está acercando a esa referencia del 4%. El estadounidense a 10 años también está repuntando, está en cotas del 4,5%. El alemán al mismo plazo en el 2,79%. Y sigue la fortaleza del dólar. Al otro lado del Atlántico tenemos al euro recortando también terreno, 1,0575 unidades, el cruce a esta hora de la tarde entre las dos divisas.
Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
La relación entre el oro y los tipos de interés reales parece desmoronarse. La teoría asentada y observada en el pasado indica que a medida que el dólar se fortalece y aumentan los intereses pagados por activos como los bonos o el efectivo, el metal brillante pierde atractivo. Esto es, históricamente los tipos de interés y el valor del oro se han movido en dirección opuesta. ¿Por qué no está ocurriendo ahora? Los detalles con Alejandra Gómez.
Las principales economías del mundo sufren las consecutivas subidas de tipos de interés de los bancos centrales y el mercado de divisas y también del oro se mueven ahora a ritmo de política monetaria. Vemos al dólar estadounidense apreciándose frente al euro y con expectativas de seguir subiendo, algo que también refleja el oro. ¿Por qué? José Luis Carpatos, director de SerenityMarkets.com, destaca que aunque de forma teórica lo que determina el precio de cualquier producto es la demanda y la oferta, en el mercado del oro invierten más elementos.
Pero luego las cosas en la realidad no son tan sencillas. Hay muchos factores que influyen además, como puede ser las compras de bancos centrales, como puede ser periodos estacionales, como el periodo de las bodas en la India, son grandes compradores de oro, como puede ser el sentimiento que tenga el mercado respecto a la inflación, la cotización del dólar.
Por su parte, Carlos Santiso, gestor de fondos de Antbank de Icaria Capital Dinámica, habla de los tipos de interés reales para determinar su precio.
Esto es así porque los tipos de interés reales son los tipos de interés menos la inflación.
Y resaltan esta relación del oro con el billete verde. Cárpatos.
El oro tiene una correlación inversa con el dólar que cada vez se refuerza más. Por decirlo muy sencillo, si el dólar sube, el oro tiende a bajar, que es lo que está pasando últimamente, por eso le cuesta tanto al oro subir, porque el dólar ha estado muy fuerte, y cuando el dólar baja, el oro tiende a subir. No siempre esa correlación ha sido tan alta como ahora, pero actualmente es realmente espectacular.
Y cuando preguntamos a Santiso sobre si el oro tiene su función antidólar, responde.
Sí, porque precisamente te protege de la depreciación de las divisas más relevantes.
Esta supuesta relación es lo que trae ahora el mercado de cabeza. El precio del oro se ha movido a ritmo de subidas de tipos de interés, fortaleza del dólar y activo refugio contra la inflación, pero no de una forma tan inversa, o al menos no tanto como se auguraba. Desde que comenzaba la pandemia a mediados del 20 y hasta día de hoy, el oro ha registrado una tendencia alcista que, aunque con sus más y sus menos, sus futuros en el mercado se han movido desde los $1,500 onza hasta los 2,000. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. ¿Estamos entonces ante un cambio de paradigma en la relación oro-dólar? Sea como sea, los expertos recomiendan no dejar de lado su inversión. ¿Por qué? El director de SerenityMarkets.com se basa en números.
Al final, el oro es el oro y hay una cuestión matemática que lo demuestra. Si hubiéramos comprado una casa hace 100 años y miramos la cantidad de dinero que necesitaríamos ahora para comprar esa misma casa, pues estaríamos hablando de una cantidad enorme. Sin embargo, nos costaría lo mismo que hace 100 años en cuanto a los lingotes de oro que tuviéramos que tener. Ahí se demuestra un poco si en el largo plazo el oro es válido o no.
Y Santiso lo argumenta así.
Puede ser un buen momento si anticipas que los tipos de interés van a terminar cayendo fruto de una recesión o algo similar. Esto llevaría a los tipos de interés reales del nivel actual a más negativos, es decir, menos positivos, y podría hacerlo bien. Yo personalmente creo que es interesante tener al menos un 5% en oro.
Y lo que está claro es que los esfuerzos soberanos han ido en esta dirección. Desde Bloomberg apuntan que las compras de oro por parte de los bancos centrales, sobre todo el de China, son los responsables de mantener la prima de oro a flote a pesar del endurecimiento monetario. Podríamos decir entonces que la mano de Pekín mantiene el pulso al billete verde. ¿Pero por qué? Cárpatos y Santiso hablan de desdolarización.
Nadie tiene la respuesta. Es un país muy cerrado, con un régimen donde no se escapa nada de ahí dentro. Y nadie sabe a ciencia cierta por qué lo están haciendo. Se sospecha que lo que están intentando es una cierta desdolarización, fomentar eso.
Y Santiso añade.
China está mirando al oro porque se está desdolarizando. Cada vez tiene menos deuda americana y por lo tanto tiene menos dólares. Y esos dólares los está convirtiendo en oro para tener una menor dependencia y una menor relación con Estados Unidos. Digamos que se han deteriorado bastante las relaciones entre ambos países.
Ahora que la demanda soberana del metal podría desacelerarse, la cuestión es si será momento de ver caídas en este mercado. Opiniones para todo. Algunos expertos hablan de la ruptura del precio nominal del metal amarillo y que podría aumentar hasta los $2,100 la onza, aunque Darío García, analista de XTB, augura descensos.
Si lo tomamos como un activo contrario al dólar estadounidense, en este caso el oro, pues lleva en un rango entre los 1,900 y los 1,000 y los $2,000 por onza prácticamente tres, cuatro meses, y en este contexto donde los máximos vienen siendo decrecientes y ejerciendo presión por la apreciación del dólar, es posible que el soporte de los $1,900 se vuelva a poner a prueba y podamos incluso verlos hasta los 1,850 si se mantiene.
Tendremos que estar muy atentos a qué hacen los bancos centrales, la inflación y el dólar estadounidense para saber si finalmente veremos los futuros de los tradicionales lingotes de oro despuntar al alza o, de lo contrario, quedarse rezagados en el mercado.
Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
Y del oro, miramos hacia dónde, ¿dónde ponemos el foco esta tarde, Lucía Martín?
Hoy ponemos el foco en el acuerdo que han firmado Nvidia y Getty Images para generar imágenes por inteligencia artificial. El banco de imágenes Getty ha anunciado que se une con la tecnología de Nvidia para lanzar una herramienta que permite a los usuarios, mediante un texto, crear imágenes e ilustraciones, y lo hace a través de la biblioteca de fotografías de Getty. ¿Cuál es la novedad de esta herramienta respecto a otras que ya existen? En este caso se van a utilizar solo las imágenes que Getty tiene en su biblioteca. De este modo, los usuarios se aseguran de que no van a tener problemas con los derechos de autor, como sí sucede con otros programas. Getty pagará a los creadores si utiliza su imagen generada por inteligencia artificial para entrenar las versiones actuales y futuras del modelo, mientras que los usuarios obtendrán derechos perpetuos, mundiales e ilimitados sobre la imagen que crearon. La herramienta no permite además generar imágenes con el nombre de una persona real. Getty no es la única empresa que utiliza este modelo de negocio, ya que Adobe también ha lanzado una herramienta similar. Y en este sentido recordamos que la huelga de guionistas de Hollywood, que está en vías de resolverse y se prolonga desde el mes de mayo, tenía mucho que ver con el uso de la inteligencia artificial. Los sindicatos que representan actores y guionistas tenían entre sus peticiones el control de la IA para impedir que cause un gran daño a la industria. Ya se han vislumbrado algunos de los efectos. En varias ocasiones se ha recreado la imagen en movimiento de varios actores como Ryan Reynolds o Bruce Willis, en lo que se conoce como deepfake. Por su parte, el actor británico Stephen Fry, conocido por películas como V de Vendetta o hacer del hermano del famoso detective en las películas de Sherlock Holmes, ha denunciado que una inteligencia artificial le ha robado su voz para utilizarla sin su consentimiento. También los guionistas temen que la inteligencia artificial pueda sustituirlos de algún modo, y por eso era, como decimos, una de las peticiones en esta huelga de Hollywood, además de la mejora de salarios. Y es que la generación de imágenes falsas, así como de otros contenidos, genera un importante debate que ya ha llevado a grandes magnates, incluso al propio Elon Musk, a pedir su regulación. Hasta Sam Altman, director ejecutivo y cofundador de OpenAI, desarrollador de ese famoso ChatGPT, ha pedido al Congreso de Estados Unidos que regule el desarrollo y los usos de la inteligencia artificial. La desinformación, la manipulación, la falta de transparencia son riesgos asociados a un mal uso de la inteligencia artificial que ya están entre nosotros.
Seguimos. Es momento de saludar en el programa a Olivia Álvarez, analista de AFI. ¿Qué tal, Olivia? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes. Gracias.
Bueno, vemos cómo siguen los mensajes en tono agresivo por parte de distintos miembros regionales de la Reserva Federal. Por ejemplo, ha hablado en las últimas horas el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Kashkari, ha dicho que, dada la sorprendente resistencia de la economía estadounidense, la Fed probablemente necesite subir más los tipos de interés y mantenerlos altos durante más tiempo para que la inflación regrese a esa ansiada cota del 2%. ¿El mercado ahora sí está poniendo en precio este escenario? Es decir, la clave en todo caso es cuánto tiempo es ese más tiempo, ¿no?
Sí, Rocío, efectivamente, y bueno, ha sido muy coherente estos comentarios de la Reserva Federal han sido muy coherentes con el movimiento que hemos estado viendo en mercados recientemente en tipos de interés, y especialmente en los tramos largos de las curvas, que indican, bueno, esa presión de apuntamiento de las pendientes, que es justamente una visión, una forma de descontar ese escenario de tipos altos por tiempo más largo, ¿no? Y efectivamente el mercado está ahí, ¿no? Hay cierta, duda en relación a si habrá una subida adicional. El mercado ahora mismo está descontando cerca de un 50% de probabilidad de que esto ocurra. Pero lo relevante, de vuelta, ya no es si hay una subida o no adicional de 25 puntos básicos. Los niveles ya están en los tipos ya están en nivel niveles muy restrictivos, y entonces donde lo relevante se hace, bueno, cuánto tiempo podrían estar los tipos de interés en esos niveles, ¿no? La Reserva Federal, un poco según la guía que ha dado y lo que siguen comentando efectivamente los miembros del Comité de Política Monetaria, y lo que también está descontando el mercado, es que los tipos estarían en estos niveles elevados, en estos niveles techo, en torno a un año aproximadamente, hasta la segunda parte del próximo año, y esta meseta de tipos de interés en los niveles elevados de esta duración, pues algo bastante imprecedente en la historia, ¿no? Los ciclos de subida de tipos de interés no suelen ser tan largos, y justamente la clave o lo preocupante sería qué impacto podría tener un ciclo tan largo de tipos de interés en niveles que además son muy elevados, ¿no? Yo creo que en vista de lo que hemos estado viendo en los datos, de la resiliencia que sigue mostrando la economía norteamericana, pese a que hoy, por ejemplo, veíamos indicadores de confianza del consumidor, que ya empieza a ver hacia adelante, bueno, un panorama quizás menos optimista, pero en términos generales la economía norteamericana sigue mostrando una resiliencia muy significativa. Yo creo que esto es coherente con un escenario de tipos de interés en estos niveles por un tiempo muy largo. Nosotros también, acá en fin, nuestras previsiones estamos considerando un entorno donde los tipos de interés estarían en estos niveles igualmente hasta por lo menos la primera el final de la primera parte del siguiente año.
Señalan desde el Banco Suizo Julius Baer que el Banco Central Europeo se está quedando rezagado con respecto a la curva de desinflación. ¿Creen que ya ha endurecido su política monetaria más de lo necesario y que se corre el grave riesgo de incurrir en un error si continúa subiendo los tipos de interés? No sé cómo lo ven ustedes.
Bueno, en el caso del Banco Central Europeo, efectivamente estamos de acuerdo en que probablemente ya el Banco Central Europeo ha llegado al nivel techo de los tipos, y donde, bueno, ahora lo que toca igualmente es evaluar cuál es el impacto que tienen estos tipos en niveles muy elevados, pero no tanto por el nivel, sino por el lag, digamos, el retraso con que suele actuar la política monetaria, ¿no? En este sentido, creemos que efectivamente los tipos son muy restrictivos, y especialmente en un entorno de actividad económica que en el caso de la Unión Europea, del área euro, sí que ha mostrado mayores señales de debilidad, mayores señales de quiebre, digamos, sobre todo si lo comparamos con en el caso de Estados Unidos, pero donde también persisten de manera muy significativa esas presiones de inflación, y sobre todo presiones la resistencia de la moderación de la inflación en algunas categorías muy importantes de servicios, ¿no? Y de categorías de la inflación, esta inflación subyacente que llamamos, que es la, digamos, la inflación más estructural de la economía. En este entorno, bueno, la clave, yo creo, para el Banco Central Europeo estaría en una línea similar, ¿no? Esperamos que el Banco Central Europeo no solo ha llegado a tipos muy altos, sino que además los mantendrá ahí por un tiempo suficientemente largo. Estamos también pensando por lo menos hasta el final de la primera mitad del próximo año, pero donde sí creemos que efectivamente el daño cíclico, que el daño en términos de actividad que puede ejercer en el caso de la economía europea, quizás pueda ser algo más notable, algo más notorio que en el caso de Estados Unidos.
El euro repite hoy por debajo de esa cota de 1,06 unidades frente al dólar. ¿Hasta dónde esperan ustedes que llegue esta debilidad de la moneda única o esta fortaleza del dólar?
Bueno, justamente, y bueno, analizando un poco cuál ha sido la tendencia o el movimiento de las divisas, sobre todo en este trimestre, estos meses de verano, es cierto que el euro, de manera singular, ¿no?, de manera particular, ha acusado la mayor debilidad o el mayor deterioro cíclico. Si lo comparamos con otras economías y en particular contra Estados Unidos, ¿no? Pero también es muy destacable, Rocío, y esto lo vemos cuando vemos el comportamiento global del dólar, que ha sido la apreciación o la fortaleza del dólar, yo creo que el rasgo más distintivo del movimiento de divisa en este tercer trimestre o en estos últimos tres meses. Y así, efectivamente, también lo ha acusado de manera particular el eurodólar. Sí que es verdad que desde los meses de verano ya veníamos advirtiendo que, dada la ampliación de la brecha cíclica entre ambas economías, y en particular obviamente la apertura de ese diferencial de tipos de interés, y hemos visto los tipos en Estados Unidos alcanzar nuevos máximos de muchos años, ha estado particularmente ha sido particularmente visible en la depreciación del par eurodólar, y también advertíamos que en estos niveles 1.06, donde ya se han roto barreras técnicas importantes, pues la siguiente barrera técnica, para nada imposible de romper, estaría en torno a 1.05, ¿no? Y hasta ahí, de hecho, creemos factible que pueda llegar el par en los próximos días, semanas, en un entorno de mercado relativamente, bueno, estable o similar a la tónica que hemos visto recientemente. No obstante, bueno, en el entorno de los próximos 3, 6 a 12 meses sí que creemos que el cruce debería comenzar a apreciarse, aunque muy lentamente, a tono con una depreciación, una tendencia de depreciación igualmente global, general del dólar, que puede tener lugar, pero que sí creemos que va a ser bastante más lenta en el transcurso del próximo año, hilando nuevamente con este entorno de tipos restrictivos por un tiempo prolongado que veníamos hablando de la Reserva Federal, ¿no? Pero sí que creemos que, sobre todo para el final del año, donde el mercado quizás ya puede empezar a tener una mayor visibilidad y por tanto a descontar ese entorno de bajadas de tipos de la Reserva Federal para el siguiente año, pues creemos que puede ser un entorno bastante favorable para que el dólar comience a depreciarse, aunque, insisto, de manera bastante probablemente lenta en el tiempo.
Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
Está recortando terreno el euro frente al billete verde de Estados Unidos. Se cambian ahora mismo estas dos monedas por 1,0575 unidades, según las pantallas de XTB, Lucía.
¿Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar? XTB, el broker líder en el mercado europeo y presente en España desde hace 15 años, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio.
Nordea Asset Management patrocina este espacio.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Ardiza.
Situación en el mercado de renta fija que vamos a analizar de la mano de Félix López, socio director de Atelecapital. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, es un día en el que en Alemania hemos visto colocación de deuda, bonos a 5 años, 3.250 millones a una media del 2,76%, y un día en el que seguimos viendo pues ese repunte de rendimientos generalizados en los principales bonos a 10 años, el español, por ejemplo, acercándose hacia esa cota del 4%. ¿Hasta dónde? ¿Qué niveles de rendimiento esperan ustedes llegar a ver?
Bueno, pues la verdad es que es probable que en algún momento de las próximas jornadas, sobre todo teniendo en cuenta las dinámicas que estamos viendo,
parece que
las referencias españolas, sí,
sí, sí, sí, sí, es que le habíamos perdido por un instante.
Ah, perdón. No, comentaba que con las dinámicas que estamos teniendo ahora mismo en el corto plazo, no nos extrañaría en absoluto ver la referencia española por encima del 4%, y por qué no decirlo también, y quizás sería un hito, ¿no?, ver la referencia alemana el 10 años por encima del 3%, ¿no? La verdad es que han dejado huella un poco los últimos mensajes de los bancos centrales, ¿no?, sobre esa sostenibilidad y sobre todo sobre ese hecho de la lucha contra la inflación que está aquí para quedarse, y que probablemente, teniendo en cuenta pues ciertas estimaciones que hay y con lo que estamos viendo que está pasando con los precios de algunas materias primas, pues en algún momento de los próximos meses podríamos ver algún repunte, ¿no?, que haga que ese endurecimiento que muchos pensaban que había pues prácticamente terminado, ¿no?, en este tercer trimestre de 2023, inicio de cuarto trimestre de 2023, ese endurecimiento iba a terminar, pues nos podemos encontrar con alguna sorpresa de última hora en la parte final del año, inicio de 2024.
Estamos viendo la misma escena, la misma situación en Estados Unidos, con ese bono a 10 años en cotas del 4,5%. Y hemos escuchado en las últimas horas al máximo responsable de JP Morgan, Jamie Dimon, mostrar su preocupación por el posible impacto de un escenario en el que los tipos de interés de referencia en Estados Unidos, de la Reserva Federal, podrían llegar a alcanzar el 7%. ¿Le parecen descabellados estos niveles?
Yo creo que, teniendo en cuenta la situación actual, yo creo que es un poco osado hablar de niveles del 7%. Obviamente, en el mundo financiero, hacer aseveraciones con comentarios con una certeza al 100% es prácticamente imposible, ¿no? Yo creo que las tendencias, sobre todo cuando están muy instaladas en el mercado, es muy fácil hablar de que va a seguir subiendo los tipos de interés, pero estamos acostumbrados también a los movimientos pendulares, ¿no? Creemos que la situación no puede ir a más y realmente luego va un poco más, pero normalmente acabar siempre revertiendo a la media, ¿no? Yo creo que tipos del 7%, nosotros personalmente ahora mismo no los contemplamos. Y sobre todo el efecto que creemos que puede tener, yo creo que ya se están vislumbrando en algunos datos que acabamos de conocer recientemente en España y también en Estados Unidos, el impacto que está teniendo estos tipos de interés tan elevados en la economía, tanto en la economía empresarial como en la economía familiar, en la economía doméstica, pues en algún momento van a hacer mella en los datos de crecimiento global, y en ese entorno creemos que es complicado que los tipos de interés sigan enfilando hacia arriba, ¿no? Con lo cual, bueno, quizás nosotros somos algo más cautos, ¿no? Y como mucho, como decía previamente, podíamos esperar una subida o dos extra de los tipos de interés.
Por cierto, que ya que estamos en Estados Unidos hablando de su deuda, vuelve a hablarse mucho de posible cierre del gobierno, del país, y Moody's ha advertido de que esto puede poner en riesgo la calificación que tiene para la deuda estadounidense. No es la primera vez que ocurre. ¿Cómo lo ve?
Pues, Rocío, lo acabas de comentar. Es decir, no es la primera vez que ocurre. Yo creo que estamos acostumbrados a que cada vez que se puede producir un cierre, pues en primer lugar las agencias de rating hablan pues obviamente de esa posibilidad de una rebaja. Al final, a lo que estamos acostumbrados también es a que al final la sangre no llega al río, se llega a un acuerdo, porque es una situación donde prácticamente no hay ni ganadores ni perdedores. Es decir, la única solución es que se tiene que llegar a un acuerdo, porque las consecuencias serían tan sumamente dramáticas, tan sumamente significativas para la economía, que no merece la pena ni siquiera el plantearse el escenario contrario. Lo que sí que también es cierto es que el hecho de estar tan acostumbrados a esto y que siempre ocurra lo mismo, dejamos fuera la posibilidad de que ocurra algún evento de crédito, algún evento en este caso de impago, ¿no? Que aunque muy remotamente, pues insisto, las consecuencias serían extraordinarias, ¿no? En todo caso, la preocupación que hay, yo creo que aquí subyace mucho por los cuales se tarda tanto llegar a este acuerdo, es la carrera que lleva el endeudamiento americano, ¿no? Que es algo que, bueno, pues se habla poco de ello. En algún momento del año que viene creemos que se va a hablar de manera significativa, y es que los niveles que están alcanzando, los niveles totales de deuda y sobre todo el servicio de la deuda a los tipos actuales, empieza a ser, por qué no decirlo, preocupante, ¿no?
Lo que está moviendo en lo que toca al mercado de deuda, de renta fija, tiene que ver con esas expectativas que hay sobre lo que pueden hacer en adelante los bancos centrales. La Fed, sus miembros siguen con un mensaje en tono duro, apuntando a ese escenario de mantener la política restrictiva durante más tiempo. Sin embargo, dado el historial de errores en el pronóstico que se han cometido, y no solo por parte de la Fed, ¿debemos fiarnos y, sobre todo, debemos atender tanto como atendemos a los mensajes de los banqueros centrales?
Pues en el momento actual, desgraciadamente, para muchos desgraciadamente, para otros quizás afortunadamente, sí que hay que hacerles bastante caso, hay que estar bastante atentos a sus comentarios, porque al final la influencia que tienen es importante. Lo que sí que también es destacado, y la historia así lo demuestra, es la cadena de errores, ¿no?, que se han cometido. Al final no dejan de ser personas humanas, tendrán la máxima información, pero al final no dejan de ser personas humanas que se equivocan y se han equivocado, y en los últimos años hemos sido testigos de equivocaciones extraordinariamente significativas, ¿no? No hay más que volverse al año 2007, donde pues prácticamente nadie preveía o no se preveía bajo ningún concepto desde la Reserva Federal la gran crisis financiera que vino unos meses después, ¿no? Con lo cual, aunque hay que tenerlo muy en cuenta, seguimos, nosotros somos también más partidarios de tener un ojo ahí, tener un ojo en los indicadores económicos, en los indicadores de mercado, en los indicadores de la economía. ¿Por qué? Porque al final realmente de lo que se trata en el fondo y la importancia que tiene no es la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, sino es el estado de la economía, tanto la europea, la americana y, por qué no decirlo, la economía global, ¿no?
Félix López, socio director de ATL Capital. Gracias, un placer, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y hasta la próxima.
Nordea Asset Management ha patrocinado este espacio.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos ahora con el análisis de cierre de la sesión en el mercado español de renta variable con Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos entre los valores destacados de esta jornada de nuevo a Acciona en el mercado español como uno de los títulos más castigados. Viene sufriendo últimamente Acciona. Ahora parece que al cierre se ha dado la vuelta y termina con ligerísimos avances. En todo caso, es uno de los farolillos rojos del IBEX este ejercicio. ¿Qué es lo que más está acusando a su juicio la cotización de Acciona? ¿Pros y contras de estar en el valor?
Bueno, Acciona está sufriendo un poco en línea con el resto de sus comparables en España y también un poco a nivel europeo. Las renovables ahora, con las subidas de tipos, ya que son empresas de crecimiento, lo importante son los crecimientos para los próximos años. Cualquier subida en las expectativas de que los tipos vayan a estar más altos durante más tiempo o que pueda haber una subida más, le afecta al crecimiento esperado para los próximos años. Acciona, el problema que tiene es este, el de subsidiar la acción de energías renovables, que aporta en torno al 80% de la EBITDA. Y bueno, más allá de esto, la esperanza está en los planes futuros, que son, pues como cuento, de crecimiento, para duplicar su capacidad total instalada en 5 años e incluso triplicarla en 10 años. Pues bueno, habrá que ver si esta situación afecta en sus perspectivas.
¿Con qué se queda de los resultados de Soltec? Hoy está muy presionada con caídas de más del 5%.
Bueno, esta empresa, para quien no la conozca, ya que es solo de 300 millones de capitalización, es el tercer mayor fabricante de servidores a nivel mundial, acumulando ya 14 gigavatios y una cuota de mercado del 6%. Y bueno, que lleva años con crecimiento de ventas anuales superior al 30%. Un servidor solar, que es algo que se dedican, es un dispositivo mecánico que junto con un software orienta los paneles hacia el movimiento de los rayos solares. Y esto aumenta en torno al 20% la producción de energía frente a un sistema que estuviese fijo. Es una empresa que está integrada verticalmente en el sector de la energía solar fotovoltaica y, bueno, fabrica los servidores solares, por otro lado desarrolla proyectos y por otro lado gestiona la producción de energía. Pues la primera pata, la industrial, ha pasado de tener un EBITDA negativo debido a una publicación tardía de las directrices del IRA, que es la ley de reducción de la inflación en Estados Unidos, y este supera el mercado. Y también debido al aplazamiento de ciertas concesiones de permisos en España. Entonces, en total, en el semestre ha doblado la pérdida en EBITDA y la de 14 millones de beneficio es un 45% más que en el primer semestre del año pasado. Y bueno, hasta el 15 de septiembre ha firmado más de 55 contratos de suministros de servidores, que suponen 2 gigavatios. Pero bueno, espera que haya un buen crecimiento en la segunda parte del año. Y finalmente destacar que su plan, que es a 2025, busca tener todavía mayor integración vertical y alcanzar un EBITDA de 110 millones.
Presión vendedora esta jornada dentro del IBEX, volviendo al selectivo, en una compañía como Celnex, se ha dejado un 1,5%. ¿Le convence la compañía ahora?
Sí, a nosotros al nivel actual nos parece atractiva a medio plazo. Este valor, siempre que hay noticias sobre posibilidad de aumento de tipos o aumento del tiempo que van a estar elevados, sufre en bolsa. De hecho, en septiembre ha vendido en Francia 2.300 emplazamientos a Phoenix Tower y a la joint venture de esta con Bouygues Telecom, y con los ingresos, que han sido de 630 millones, ha aprovechado para reducir deuda. Además, tiene contratos ligados a la inflación. Entonces, con el crecimiento anual esperado, que es en torno al 5% para los próximos años, y la reducción gradual que está cometiendo de su deuda, pues creemos que hay margen de subida para la acción.
Bankinter se ve impulsado por una mejora de precio objetivo que ha recibido esta jornada por parte de Citi. ¿Cuál es el potencial que ustedes le ven al banco?
Este es otro de los valores españoles que nos gustan ahora, la verdad. Los resultados del segundo trimestre fueron sólidos y confirmaron la positiva evolución de su negocio. El beneficio neto creció un 100% respecto al segundo trimestre del año pasado. Estuvo impulsado por el aumento de los márgenes de intermediación e intereses con la subida de tipos. Y bueno, en general Bankinter se caracteriza por su gestión eficiente, que se traduce en una morosidad históricamente baja y una rentabilidad superior a la de los grandes bancos españoles. Tiene unos gastos de explotación y de provisiones contenidos y creemos que tiene una valoración atractiva con un PER de 6 veces, 6 veces y media y un precio sobre el valor contable de inferior a una vez, en 0,95, para retornar un 15%.
¿Retrocesos como el que hoy hemos visto en Repsol, en la petrolera, los aprovecharían para tomar posiciones?
Bueno, Repsol lleva todo el segundo semestre subiendo en bolsa, ya como más de un 15% en el año, en el segundo semestre. Entonces, una caída pequeña no nos parece demasiado cambiante. De hecho, no consigue superar los 16 euros desde 2018, por lo que en 15 y medio, que se encuentra ahora, pues está en zona incluso un poco de peligro. No obstante, se encuentra en una situación de alto margen de refino con altos precios del petróleo y el beneficio por acción en upstream está aumentando. El PER es de solo 5 veces y tiene una rentabilidad por dividendo cercana al 5%, a la que a la vez se añade la recompra de acciones.
Nos quedamos con ello, con todos estos valores que destacan esta jornada en la Bolsa Española. Jaime Sicilia, analista senior de renta variable de Singular Bank. Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío, gracias.
Dentro del IBEX, el peor valor esta jornada ha sido Fluidra, con un retroceso del 1,84% frente a las alzas de CaixaBank, el único título que ha repuntado por encima de los 2 puntos porcentuales. Les recuerdo que a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con David Galán, que ustedes pueden participar con nosotros, por ejemplo, si escriben a oyentes@capitalradio.es, si nos llaman al 91-283-3333 o si nos van dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600. Ha sido otro de los valores destacados esta jornada. AENA, su concurso para la asignación de las licencias para el servicio de asistencia en tierra a las compañías aéreas, handling de rampa a terceros, se ha saldado con un resultado discreto para Iberia, que es el líder del sector en nuestro país. La filial Iberia Airport Services ha conseguido mantenerse en el aeropuerto de Madrid-Barajas, pero pierde la licencia en grandes infraestructuras como la de Barcelona, el Prat, donde atiende a la aerolínea IAG Vueling, principal compañía en ese emplazamiento catalán. Esto es, otros lugares en los que ha habido cambios. La filial de servicios en tierra de Iberia se hace con nuevos permisos, eso sí, por ejemplo, en Almería, Murcia, Zaragoza, Valladolid, Burgos, Huesca, Logroño y Salamanca, y renueva otras 20 plazas. Enseguida hablamos de fondos de inversión.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Conseguir el distintivo ambiental de la DGT para poder circular en zonas de bajas emisiones es uno de esos algos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Universidad PYME llega a IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. El espacio en el que pymes, emprendedores, personas trabajadoras y grandes empresas comparten ideas y recursos para el desarrollo de competencias digitales. Participa ya como empresa expositora. Llámanos al 91 119 50 69 o escribe a unipyme@fundae.es. No pierdas esta oportunidad.
Las redes sociales, el uso de pantallas, los delitos cibernéticos, todo ello ligado a la adolescencia y la juventud. Nos preocupan nuestros hijos y su exposición a la tecnología. Y por eso tienen un espacio en nuestras Familias Enredadas, con Pilar Rodríguez, los martes en El Balance. Aquí, en Capital Radio. Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto, es momento para hablar de fondos de inversión. Esta tarde vamos a acercarnos a una firma de representación de terceros en el mercado nacional como es Campion Capital. Nos acompaña a su director general para Iberia, Lorenzo Parajes. ¿Qué tal, Lorenzo? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío, muchas gracias.
Estamos hablando de una firma británica que desembarca aquí en España en marzo del 22, si no me equivoco, coincidiendo, uh-huh, por cierto, con ese inicio del actual ciclo alcista de tipos por parte de la Reserva Federal, y luego han seguido pues varios bancos centrales más. Luego hablaremos un poquito de coyuntura. Uh-huh. Pero usted pilota este proceso de asentamiento de esta firma aquí en España. ¿Cómo marcha? ¿Qué balance hace de ese tiempo?
Pues mira, efectivamente empezamos en marzo, bueno, más concretamente en abril del año pasado, del 2022, pero bueno, también destacar que la compañía se creó en 2003 en Londres, con lo cual pues lleva 20 años de existencia, y desde Londres cubrían el mercado español, ¿no?, y toda Europa. Y la razón un poco de ser de la oficina o la compañía en España, de Campion Capital Iberia, es pues a raíz del Brexit, que desde Londres no pueden hacer esta cobertura de mercados europeos y decidieron abrir una oficina en España. Entonces, desde aquí, como bien dices, cubrimos Iberia y otros mercados europeos. Y también, como comentabas al principio, la verdad es que el momento de la apertura de la oficina, pues ha sido un momento en el que comenzó este alza tan brusco de tipos por parte de los bancos centrales, con lo cual pues no ha acompañado demasiado los mercados y las distintas estrategias de renta variable en las que se puede invertir, ¿no? Pero bueno, dicho esto, yo creo que al final la renta variable, como siempre, pues hay periodos mejores y peores, hay que tener un objetivo temporal a largo plazo, hay que acompañar siempre la inversión de un buen asesoramiento por parte de un profesional y que, bueno, pues al final pues en sus manos, ¿no? Decidir qué tipo de estrategias son las que más se adecúan al perfil inversor y bueno, estos son periodos, ¿no? De hecho, pues este año la verdad es que ha ido francamente bien, ha sido un año complejo desde el punto de vista de gestión, pero que, bueno, pues por ejemplo nuestros fondos están prácticamente todos batiendo sus índices y con rentabilidades francamente buenas, ¿no? En distintos espacios, distintos asset clases o clases de activo, ¿no?
Ahora detallamos un poquito, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que tocan exactamente? ¿Cuáles representan aquí en España y con qué productos concretos? Pero por seguir ahondando un pelín en la esencia de Campion Capital, ¿no? Estamos hablando de uno de los principales distribuidores de fondos de terceros en Reino Unido. Representan principalmente a gestoras boutique, ¿no?, en esencia. Uh-huh. Imagino que con algún denominador común, todas estas firmas que representan, ¿cuál?
Efectivamente, pues tiene varios denominadores comunes, pero efectivamente nuestra razón de ser, partiendo de esa base, Rocío, para partir del origen de Campion Capital, el objetivo de la compañía es buscar encontrar las mejores gestoras internacionales que no tengan presencia, en nuestro caso, que no tengan presencia en Europa, y que deleguen en nosotros, que hagan una especie de outsourcing y deleguen en nosotros toda su actividad comercial y de marketing en distintos mercados, ¿no? Normalmente en un conjunto de mercados amplio. En algunos casos puede ser mercado a mercado, ¿no? Hay una excepción en la que cubrimos un par de mercados, pero normalmente cubrimos toda Europa. Y normalmente estos son acuerdos en exclusiva, ¿no? O sea, somos su representante en exclusiva, ¿no? Su third party marketer. El origen también, por darte algo más de datos, ese de 2003 en Londres, como te comentaba, creado por William Campion. William, al que llamamos en la casa, le llamamos Campo, por diferenciar de otros Williams, era el ex jefe de ventas de derivados de equity de JP Morgan en Europa durante unos cuantos años, con lo cual pues tenía un conocimiento muy potente de la City de Londres, ¿no? De toda la industria de gestión de activos, por un lado, y por otro lado, de todo el ámbito inversor, ¿no? Todo tipo de inversores que invertían en distintos tipos de fondos y de estrategias, ¿no? A partir de ahí vio esta oportunidad de mercado en 2003 y lo que él consideraba que él podría hacer muy bien es juntar, por un lado, estos asset managers o gestoras de activos potentes en algunas clases concreto con el conjunto de inversores que él conocía. Entonces, el elemento en común de estas gestoras que nosotros identificamos y con las que tratamos de cerrar acuerdos de distribución exclusiva, efectivamente tienen una serie de elementos en común, que es pues que son todas independientes, son propiedad de accionistas que a su vez son gestores de esos fondos que nosotros distribuimos, que también invierten su propio patrimonio en esos fondos, con lo cual hay una alineación de intereses absoluta. Y una tercera o tercer elemento adicional en esa línea de intereses es que la retribución de los equipos gestores y de los propios accionistas, pues lógicamente va en función de cómo vayan esos fondos, de ese comportamiento de los fondos, ¿no? Con lo cual, pues ellos son los primeros que se benefician cuando los fondos van bien y los primeros que sufren cuando los fondos van mal, ¿no? Y eso a nosotros nos encanta. Esa alineación de intereses creemos que es fundamental a la hora de ofrecérselo a nuestros clientes, ¿no?
¿Se centran solo en inversor institucional?
Sí, de todo tipo. O sea, podemos considerar inversor institucional, incluso family offices, que es un poco la línea más fina, pero también pues bancos, asesores financieros, wealth managers, EAFIS, y de ahí pues a gestoras para fondos de fondos, aseguradoras, fondos de pensiones, todo tipo de clientes.
Hablemos un poco de esas firmas que representan aquí en España a día de hoy. ¿Cuántas son, por cierto?
Pues mira, tenemos distintas gestoras con distintos fondos. Normalmente son monoproducto, hay algunas que tienen varios fondos, pero vamos, digamos que tenemos 6 gestoras en este momento, entre activos líquidos y mercados privados.
Por ejemplo, desde la llegada de la compañía aquí al mercado español, han sido la voz de Vulcan Value Partners, ¿no?
Efectivamente.
Que esta está especializada en renta variable estadounidense. ¿Cuál es la particularidad, digamos, de esta gestora?
Pues mira, la particularidad de Vulcan es, primero que es una gestora que lleva en funcionamiento desde el 2007, que es independiente, o sea, cumpliendo con esos requisitos que nosotros buscamos. Y la particularidad de Vulcan principal, yo diría que es su estilo, que es un estilo quality value, que la verdad es que hay bastante poco en el mercado, ¿no? Lo que buscan son las compañías de mayor calidad en el universo de inversión de Estados Unidos. Y como segunda derivada busca cuáles de esas compañías de mayor calidad están cotizando con un descuento, con lo que ellos llaman un margen de seguridad, ¿no? Ahí es donde entra el estilo value, que es muy distinto del clásico deep value que nosotros solemos ver más en Europa, que es buscar compañías que estén baratas, que estén cotizando a un descuento, en algunos casos sin tener muy en cuenta la calidad, ¿no? Entonces aquí hacen esa conjunción de quality, calidad y valor.
Y encuentran muchas cosas ahora, que es lo que les trasladan a ustedes, ¿no? Porque está el gran debate, ¿no? Del punto en el que está ahora mismo el mercado americano.
Efectivamente, pues sí, siguen encontrando oportunidades interesantes. Hay un dato muy revelador que ellos utilizan, que es el price to value. Ellos calculan el precio entre el valor de las compañías que tienen en cartera. Y ese price to value en este momento está en un 60%, que es uno de los momentos, no históricamente el más bajo, el más barato, pero sí de los momentos más baratos, ¿no? Históricamente, cuando el price to value de la cartera está por debajo del 60%, en los años venideros, los años siguientes, el fondo ha arrojado rentabilidades realmente interesantes, ¿no? Hace un año, sí, año aproximadamente, llegó a estar incluso en 50%, ¿no? Ahí sí que estuvo en unos momentos de price to value más bajo de la historia del fondo desde el 2007, ¿no? Junto con 2009, después de la gran crisis financiera, ¿no?
Hay otra de las firmas que representan, cuyo expertise es la renta variable global, y es una firma también estadounidense, en este caso SGA, ¿no?
Efectivamente. SGA, que es el acrónimo para Sustainable Growth Advisors. Es una gestora que se encuentra en Connecticut, en Estados Unidos. Gestiona en este momento 24 billion y son muy especialistas en renta variable americana y renta variable global. Nosotros solamente distribuimos la estrategia global. Tiene similitudes con Vulcan en cuanto a que son independientes, se juegan su propio dinero y demás, y también en cuanto a que invierten en compañías de calidad. En este caso, en lugar del aspecto, la segunda derivada, el estilo value, esta gestora es más quality growth, o sea, busca esas compañías de calidad y después busca invertir en las compañías de crecimiento, ¿no? Entonces, la estrategia, dentro de esos 24 billion totales que gestiona, la estrategia de US Equity, de renta variable americana, gestiona en este momento unos 10 mil millones, de los cuales el fondo UCITS representa unos 1.200 millones en este momento, con rentabilidades muy atractivas, muy potentes en el largo plazo también. Como decíamos antes, el año pasado fue un año complicado, un poco más duro, pero este año la verdad es que lo está haciendo francamente bien, ¿no?
¿Qué más gestoras representan? Si hablamos de fondos tradicionales, luego vamos con la otra parte.
Pues en gestores tradicionales tenemos otra gestora inglesa, ya salimos, tenemos esas dos de Estados Unidos que hemos comentado, y luego ya el resto son inglesas. Tenemos una que se llama Pacific Asset Management, que es una gestora boutique de unos 5 billion, que tiene 6-7 años de existencia, con lo cual no es tan antigua, pero el equipo o los accionistas, los fundadores de la gestora, son personas que llevan involucrado en el sector de asset management desde hace más de 3 décadas. Fueron los fundadores de otras gestoras como Thames River, que es una gestora histórica inglesa, Lion Trust, y decidieron crear otra nueva gestora después de cambiar de manos las gestoras anteriores, para atraer talento, gestores de muchísima experiencia que han conocido a lo largo de estas décadas en la City inglesa, y por lo tanto pues ahora ya han aglutinado estos años tienen 4 estrategias ahora mismo. La principal en cuanto a volumen es una estrategia de mercados emergentes, renta variable emergente con estilo value, que también tiene ese aspecto diferenciador en cuanto a, bueno, hay poco fondo de emergente value, y además también busca invertir en compañías de calidad, que se llama North of South, o sea, es Pacific North of South. Este fondo gestiona ahora mismo 1.200 millones el fondo UCITS, la estrategia en total gestiona 1.500, siempre está en el primer cuartil en todos los plazos que se mire, en la gran mayoría en el primer percentil, bate al índice en un 10% en lo que va de año, a 3 años también en un 10% anualizado y a 5 años en más de un 5% anualizado. AAA, Citywire, 5 estrellas Morningstar y demás. Es un fondo espectacular, ¿no? Ese es el primer fondo por volumen de Pacific. El segundo fondo de Pacific Asset Management es un fondo que se llama G10, G10 Macro Rates. Es un fondo global macro, descorrelacionado. Lo que busca es crear una cartera descorrelacionada con el resto de activos financieros, invirtiendo sobre todo a través de 3 grandes instrumentos, que es bonos soberanos de mercados G10, que los mercados G10 son los mercados más líquidos del mercado, representa más del 55% del PIB mundial. También invierte en derivados de tipos de interés y por último, en FX, en divisa, ¿no? Y a través de estos tres instrumentos invierte en otros subactivos dentro de estos instrumentos, ¿no? Con lo cual, en total, tiene inversión en 7 activos distintos y, como digo, solamente en esos mercados, mercados de G10. Y consigue esta descorrelación con rentabilidades muy atractivas, con un objetivo de tener rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, en cualquier periodo rolling a 12 meses. Incluso otro compromiso que ellos tienen, o objetivo, es batir el cash más un 3-4%. Y ese fondo está en unos 200 millones, la versión UCITS, la estrategia está ya en 600 millones. Yo creo que dentro de estrategias global macro es una estrategia realmente interesante y con un equipo gestor que lleva haciendo eso más de 3 décadas, ¿no? En distintas casas. El equipo de emergentes, por cierto, también lleva tras 3, casi 4 décadas haciendo eso, ¿no? Y luego el cuarto fondo de Pacific, el tercero, sería un fondo de longevidad y healthcare, Longevity and Social Change se llama, que es un artículo 8 enfocado en una de las grandes megatendencias que tenemos a nivel mundial, que es la longevidad y el envejecimiento poblacional, ¿no? Y aquí entran en juego pues muchas subtemáticas, ¿no? Desde temas relacionados con la salud, con vivienda para gente de más edad, asesoramiento financiero para acompañar en la jubilación y una vida mucho más prorrogada, ¿no? Y una esperanza de vida mucho mayor cada vez. Y bueno, este fondo, pues también otro interesante que tenemos en la gama de Pacific. Y por último, un fondo nuevo que acaban de lanzar de renta variable US. Ese sería la primera gestora inglesa que hemos comentado.
Sí.
Y la siguiente gestora de Reino Unido con la que llevamos un tiempo trabajando se llama Devon Equity Management, que es la gestora creada por Alexander Darwall y Luca Emo. Que ambos son los antiguos gestores de una gestora muy conocida en Reino Unido, son los ex responsables de un fondo de renta variable europea de otra gestora que se llama Jupiter durante muchos años, y hace ya algo más de 3 años crearon Devon para enfocarse única y exclusivamente en renta variable europea con estilo quality growth, o sea, también otra vez más, buscando compañías de mucha calidad y con crecimiento, ¿no? Y tiene una serie de sesgos de compañías que ellos consideran que nunca entrarían dentro de ese primer filtro de calidad, porque ellos lo que buscan es, pues, predictibilidad de los...